Cultura, necesaria como el pan de cada día.
Cultura necesaria. Cultura.
No hay mejor remedio para el alma que estar de viaje.
Bueno, da para conversar muchos programas con Mauricio Bertin.
Sin duda. Ojalá las tandas tuvieran micrófono también, sí, porque también han pasado cosas
siempre
maravillosas.
Siempre pasan cosas, ¿no? Claro, porque en estos viajes pasa de todo, aprendizaje, momentos complejos, como solo sobrevolaste el de Jamaica, debe haber miles, me acuerdo que habías contado, ¿no? Te quiero meter un poco en esto, porque también puede ser interesante tu mirada, Mauricio. ¿Hay algo que te haya sorprendido en esos viajes en cuanto a cómo se vive la religión de cada uno, que quedó desparramada en el mundo como parcelas de creencias, de realidades que también a veces más que unir han separado, ¿no?
Sí, yo creo que aquellos que han malinterpretado la religión les ha servido para, como decías tú, separar a los seres humanos, porque en realidad la esencia final de cualquier religión es unir a los seres humanos. Y sin embargo, a lo largo de la historia, los ha desunido. Te ha tocado ver muchas cosas. Mauritania, por ejemplo, es una república islámica. Y puro desierto, ¿verdad? Y mucho calor. Tenés que tener un poco cuidado en la forma en la que te vestís, por ejemplo, porque no fue la primera vez que vi, por ejemplo, personas ir a la playa enteramente vestidas. Las mujeres con las túnicas largas, el burka, en la playa. Meterse en el agua de esa forma.
Sí.
Y vos decís, pero bueno, es como es, respetalo, es como son las tradiciones de ese lugar. Por lo tanto, es muy difícil juzgarlas. Claro. Uno juzga con los patrones, ¿no? Diciendo, en la playa, sí, quiero estar con el short y nada más, me estoy muriendo de calor. Imagínate además el calor que hacía ahí. Te encontrás también, por ejemplo, yo qué sé, no es una religión, pero los países budistas, por ejemplo, tú ves a los monjes en la montaña caminando y pensás, estos tipos tienen la sabiduría, porque precisas algo, te ayudan. Están, veías, por ejemplo, yo recuerdo que había conocido a uno y me había hecho como un poquito amigo de él. Íbamos de monasterio en monasterio porque él tenía que repartir como encomiendas o cartas o algo, no me acuerdo bien qué. Y bueno, y a mí me recibían ahí en los monasterios, yo no tenía nada que ver, yo era de novicios y de monjes. Yo les contaba de Obdulio Varela, el fútbol, y se ponían a jugar al fútbol los monjes. Era fabuloso. Y vos decís, bueno, ese es el puente que tenés que de alguna manera...
¿Te pasó en alguno de esos lugares de sentir como una energía diferente?
Te pasa, pero es tu energía la que es diferente, ¿no? Creo que fue un filósofo griego que dijo, podés cambiar de país, pero no podés cambiar de alma. Sin embargo, a veces ciertos momentos privilegiados es como que rompes esa coraza del yo que traes de toda tu vida, te abrís y bueno, y tenés una vibreta con el lugar o con una persona o con un paisaje o con algo que está pasando, con una escena callejera, y de alguna manera lo sentís. Si tuviera que decir un lugar así en particular que me causó mucha impresión, fue el desierto, y en particular el desierto del Sahara, ¿no? Es mágico y misterioso, como la canción de los Beatles, porque además siempre aparece gente en el lugar más inhóspito, aparecen tres tipos a camello que quieren algo, buscan algo, no sé, ¿de dónde salió este tipo? Así, horas que estamos acá, no hay nada. Y tiene, puede ser que uno diga, bueno, el desierto es un lugar que se presta para que la percepción de uno esté más agudizada o...
¿Llegaste a estar en Bután?
No.
Ese
no,
país que es considerado en el índice de estudios de felicidad, el número uno.
Es caro ir a ese país, tiene una visa
es caro,
especial,
muy especial.
No, no estuve en Bután, pero en Nepal, que está muy cerquita
Nepal,
de Bután.
Por eso, sí.
Una vez caminando por la calle con un con un local de la aldea en la que me encontraba, creo que se llamaba Janakpur, no me acuerdo bien el nombre. Le pregunté a... ¿Es feliz la gente acá? ¿Y sabes cómo me di cuenta que la respuesta a esa pregunta, si él la hubiese entendido, habría sido positiva? Porque no entendió la pregunta. Se la tuve que formular de 40 maneras distintas y el individuo no entendía lo que yo quería saber. Ahí me di cuenta que sí, que son felices. ¿Por
el
qué?
Concepto de felicidad.
¿Sabes por qué? Porque la felicidad se marcha cuando pensamos en ella. No están preguntándose por la felicidad. Tienen su vida, la llevan bárbaro, están...
¿Qué?
Ese es un concepto, no sé, nuestro, ¿viste? Pensar, ¿sí? Ah, qué infeliz que soy hoy. Bueno, y me parece que yo igual la felicidad, dado que sacaron el tema, sí. En Bolivia hay una isla en el Titicaca que se llama Taquile, si no recuerdo mal. Yo estaba con mi mujer. Llegamos en esa isla. Si vos llegás, o al menos cuando fuimos nosotros hace, no sé, 25 años, no me acuerdo cómo es, no sé si hoy será igual, vos llegabas a la isla y te recibió un comité de isleños y ellos te decían dónde ibas a dormir esa noche. En casas de otros isleños, no había hoteles, hostales, cosas. Ibas a dormir, ya sabían que el barquito llegaba a las 10 de la mañana y a las 10 de la mañana te esperaban. Mirá, querés quedarte, bárbaro, te vas a la casa de este señor que está acá y te vas a la casa de él. Bárbaro, fuimos a la casa, una casita muy humilde, nos quedamos como en una especie de pajar que había y salimos a caminar por la isla. Y la isla estaba encantada, directamente encantada, era la, eso sí, eran todos felices en esa isla. Vos lo veías, ¿sabés lo que hacían las personas en la isla? Tejían. Vos veías a los hombres, a las mujeres, caminando en la montaña, estabas a 4.000 metros de altura, yo que sé a qué altura estabas, pues apenas podía respirar, mi mujer y yo caminamos 3 cuadras y teníamos que parar enseguida, viste, en medio del campo, no sé dónde estábamos, y veías a la gente feliz, caminando así, randomly, caminando aleatoriamente por la isla, y veías felicidad en los rostros de la gente. Y siempre nos quedamos con la ilusión, mi mujer y yo, de que, bueno, en esa isla, la gente es feliz.
No, está bueno.
A mí me ha pasado en muchas partes del mundo de ver gente infinitamente más feliz que acá y de cuestionarme eso. Y me pasa mucho con los niños. Y me pasó en África con los niños.
¿En dónde?
En Madagascar.
Mira. Ah, sí. Qué lindo. Pudiste ir a Madagascar. Qué sí. Bueno.
Pero esa sensación, viste, de ver un niño que es feliz literalmente jugando con una tapita, con una pelotita de cartón, y vos ponerte a cuestionar los niños que ves acá, que hacen nada, berrinches por cualquier cosa, etcétera. Es un tema complejo que da para hacer un hilo conductor sobre la felicidad y,
mira,
muchas partes del mundo.
Nosotros en Mozambique, enfrente a Madagascar, cuando hicimos esa campaña de alfabetización, en algún momento empezamos a tener discrepancias entre nosotros si realmente valía la pena hacer, llevar cuadernos, lápices, gomas, mapas, esto, aquello, lo otro, a las escuelitas rurales de Mozambique. ¿Por qué? Porque vos llegabas a aldeas en las cuales, yo me acuerdo de una aldea que llegamos y la escuela quedaba como a 10 kilómetros de la aldea, bueno, perdida en medio de la nada. Cuando llegamos a la escuela no tenía... O sea, no tenía ventanas, no tenía puerta, era una casucha de barro, no tenía pizarrón, no tenían cuadernos. Entonces le pregunté al profesor, pero decime una cosa, ¿vos les enseñás a leer y escribir? Sí, claro. Esto es una escuela. No. ¿Vos qué les enseñás a ellos? Porque, perdón, enseñarles a leer y escribir no podés si no tenés lápiz, cuaderno, goma, le dije al revés, pizarrón y demás. Y él me dijo, mira, yo les enseño las tradiciones, las canciones, la tradición oral. Pero esto es una escuela y vos no les enseñás a leer y escribir. Sí, esto es una escuela y yo no les enseño a leer y escribir. Y los chiquilines vivían recontrafelices. No había pizarrón, no había nada. Vos te preguntabas, ¿le vas a llevar un cuaderno, un lápiz, una goma? Lo que les estás prometiendo es tu mundo.
Claro.
¿Está bien o está mal? Bueno, no nos, te aclaro que no nos pusimos de acuerdo. Yo creo que sí, igual está bien, ¿tá? Porque el otro, creo yo que tarde o temprano, aunque en un solo de esos niños prenda el, digamos, la llama del conocimiento, creo que vale la pena, ¿no? Es difícil ponerse de acuerdo, pero me parece que tampoco puedes pecar porque vivían en condiciones extremadamente pobres y iban a estar condenados a esa pobreza para siempre. Bueno, pero estaban felices. ¿Quién sos vos para determinar si tienen que hacer el camino A o el camino B?
Claro. Mauricio, bueno, ha viajado mucho por territorios. Con este último libro es otro viaje, digamos, ¿no? Es un
sí, la novela,
más histórico, ¿no?
La novela es otro viaje. Yo siempre digo que cuando viajás, así como tú en Madagascar, viajás con las piernas y los ojos abiertos. Y cuando viajás en una novela, viajás con los ojos cerrados y con la imaginación. Pero muchas veces en los viajes, y esto tiene mucho que ver con la novela, en los viajes a veces uno quiere... A veces es como que uno escribe sobre lo que uno le hubiera gustado que le pasara en el viaje. Y no necesariamente le pasó, ¿no? Lo que hablábamos de la ficción y eso. La novela, digamos, es un género que se presta mucho para eso. Vos agarrás un escenario histórico con personajes históricos y, bueno, vos te empezás, a medida que te empezás a meter adentro y adentro de los personajes, y son personajes históricos, y en determinado momento vos también cargás de imaginación a la historia. Yo creo que en la novela, a pesar de que, como te decía al inicio, tiene una parte puntillosamente histórica, ¿verdad? Rigurosamente histórica, te diría, obviamente también está cargada de imaginación. Si no, no sería una novela.
Bueno, la sacás salió con Planeta, Editorial Planeta, y bueno, ya está en las librerías, no, ni que hablar.
Sí, tiene, por ejemplo... Fusiles en el Paragüero es
sí,
el nombre.
Es un nombre.
Y todos te preguntan, ¿pero por qué
se llama así? Claro.
Y bueno, cuando los nazis llegaron a Viena, una tropa de asalto, las tropas de asalto de la CCA, tristemente célebres de los nazis, cayeron en la casa de Freud. Freud era un viejito, enfermo, pero estaba descansando, digamos, como en su escritorio que quedaba en la parte de atrás de la casa. Y estaba la mujer. Entraron así a prepo, imagínate, entraron 7-8 personas fuertemente armadas, apuntando a todos lados, y la viejita sentada en el sillón mirándolos, azorada, diciendo, qué despliegue innecesario debe haber pensado. Cuando se dieron cuenta que estaba solo la viejita, que nadie... La viejita va y le dice, ¿serían tan amables de dejar los fusiles en el Paragüero?
Maravilloso.
Muchas gracias, Mauricio.
No, al contrario, gracias a ustedes.
Otro momento que puedas, ¿eh?